La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Quiero saludarlo en esta mañana con la porción en el Salmo 18, verso 2, que nos dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Que esta sea su experiencia en esa relación con Dios son mis más profundos anhelos. Seguimos con las consecuencias en el entorno familiar de Abraham y Sara. En el libro de Génesis, capítulo 21, recordemos que cuando Isaac nació, después de haber sido destetado, Abraham hizo una gran celebración en cuanto a aquello. Y nos dice la porción que Ismael, el hijo mayor de Abraham, se burlaba de Isaac. Había como una persecución, había una antagonía, un desprecio de Ismael hacia Isaac, porque la venida de Isaac había cambiado todo el panorama que reinaba en la mente de Ismael. Sara, al percibir aquello, le pidió a Abraham que despidiera a Agar y a Ismael por esta misma situación que se estaba dando. Y la palabra de Dios nos dice, allí en el mismo libro de Génesis 21, ahora viéndolo desde el verso 12, una vez que Abraham escuchó lo que Sara le había pedido, eso le pesó en gran manera, porque estamos hablando de Ismael, su primogénito, su hijo mayor. Entonces dijo Dios a Abraham en el verso 12, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Porque en Isaac, como ya se les había dicho tanto Abraham como Sara, te será llamada descendencia. En otras palabras, Dios le estaba confirmando a Abraham la palabra de Sara, haciéndole saber, mira Abraham, haz lo que Sara te dice, porque Isaac es el hijo de la promesa. Y siguió el Señor diciéndole a Abraham, y también del hijo de la sierva, o sea de Ismael, haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. La dolorosa despedida. Estamos hablando de las consecuencias de las acciones. Recuerde que ya a este punto, estamos hablando de aproximadamente 16 años que ya habían transcurrido desde que Abraham y Sara acordaron ejecutar esa acción como producto de su duda a Dios, pensando que ya Dios no iba a hacer nada. Tremendo error, un grave error, que ya después de todo este tiempo estaba produciendo sus consecuencias. A este punto, habiendo sido Isaac destetado, porque tengo entendido que los niños se destetaban entre los 2 y 3 años. Entonces, si Isaac nació a los 14 años de Ismael, podríamos entonces concluir que fue destetado más o menos a los 16 años de Ismael. Bueno, a esa edad, después de 16 años, imagínese usted, durante todo ese tiempo, cuando Isaac no había nacido, todo el amor que Abraham derramó sobre Ismael, siendo él el hijo único, si bien no el hijo de la promesa, pero 16 años son suficientes años, suficiente tiempo para un padre encariñarse con su hijo. Si bien no estaba dentro de los propósitos de Dios su nacimiento, pero en la realidad se desarrolló ese amor de Abraham hacia Ismael. Todo ese tiempo que pasaron juntos, andando arriba y abajo, Abraham enseñándole algunas cosas y compartiendo con el único hijo que en aquel entonces tenía. Estamos hablando del primer fruto de sus lomos. Imagínese usted, no estoy diciendo que esta sea su experiencia, pero esto es algo que ocurre ya con cierta frecuencia. Dos jóvenes se conocen, un joven y una jovencita. Y mientras van conviviendo, se van conociendo y llega el momento cuando comienzan a gustarse. Ahora, estamos hablando de un gusto nada más. No es algo que, bueno, están con miras ya a formar una familia, a casarse. No se ha llegado a ese estado, a esa condición todavía. Es sencillamente un gusto. Y salen juntos, bailan juntos, conviven juntos. Y, bueno, pasan un buen tiempo juntos hasta cuando después de cierto tiempo se da la aventura. Y comienza a manifestarse en la expansión de ese vientre. Ambos no pensaron en tener o en procrear, en tener una criatura. No lo pensaron, ni siquiera les cruzó por la mente. De repente, en el momento del acto, sí, vino el pensamiento. Oye, esto es un riesgo, pero queremos satisfacer nuestros deseos y vamos a hacer lo posible para que no pase. Eso no va a pasar conmigo, pero para sorpresa, se da la situación. No están listos para formar una familia. Y todo el régimen de vida que estaban llevando hasta entonces cambia. Ya no pueden echar para atrás. Pensar en aborto, no, ni siquiera considerarlo. Ese es un asesinato. No, la criatura debe nacer. Si bien no se había planeado de esa forma, si bien no se quería, la criatura debe nacer. Y sabe, durante esos 9 meses, durante esos meses de embarazo, hay algo que se desarrolla en esa futura madre hacia esa criatura formándose dentro de su vientre. En algunos casos es así, tristemente en otros hay una amargura, una tristeza, como que bueno, miren lo que me he metido y para qué voy yo a tener esta criatura. Y no puede soportar aquello, no sabe cómo lidiar con las consecuencias de esa mala acción que ejecutó con los ojos bien abiertos. Pero cuando se acepta la realidad de aquello y se procura lidiar con la consecuencia, hay una actitud diferente y se desarrolla ese amor hacia ese ser que dentro de poco tiempo nacerá. Y al momento del alumbramiento, cuando toma ese pequeño hijo, esa hija en sus brazos por primera vez, madre por primera vez, y lo alimenta y lo cuida, lo mantiene y va creciendo y cumple su primer añito y los 2 y los 3. Y de allí en adelante, todas las experiencias, las altas y las bajas, cuando comienza con la escuela y ahí va trabajando con ese hijo. Yo le digo, usted sabe de qué estoy hablando. Yo le digo, no es cosa liviana lo que se forma allí. Hay una relación muy, muy profunda que se desarrolla. Ahora imagínese usted, después de 16 años, tener que desvincularse de ese hijo. Ya sea en el caso de una madre o en el caso de un padre. Si es que el padre estuvo allí junto con la madre. Porque lo que generalmente se da es que, bueno, la madre se queda allí en casa de su mamá cargando con la criatura y el padre se desvincula de aquello. No quiere nada que ver con esa criatura. No lo quiere aceptar. Y se pierde de la escena. Pero si el padre es responsable, imagínese usted, ahora, después de 16 años, tener que desvincularse de ese hijo. No es cosa fácil. Bueno, eso fue lo que atravesó Abraham con Ismael. Una dolorosa despedida. Pero eso fue consecuencia de sus acciones. Como les dije, Dios perdonará, Oh sí, y él procurará restaurar, pero él no necesariamente impedirá las consecuencias de esos actos, especialmente cuando el acto se comete con los ojos bien abiertos. Yo les digo, amados, ni Abraham ni Sara se imaginaron la situación que iba a crearse cuando Isaac vendría a la escena. No se lo imaginaron. No se imaginaron la reacción de Ismael hacia Isaac. Y asimismo, al momento de la ejecución, al momento de la toma de esa decisión, muchas veces no nos imaginamos, especialmente cuando esa decisión es errónea, no nos imaginamos a dónde eso nos va a llevar. Por eso, amados padres, tengan cuidado. Amados jóvenes, tengan cuidado. Porque al paso del tiempo, la historia continuamente se repite y la lista de los que sufren esas consecuencias se va alargando a pasos gigantescos. Usted asegúrese de no caer en aquello. Ahora, como un comentario personal, en mi estimación, yo pienso que Isaac hubiera nacido hace años. Pero la venida de Ismael atrasó el asunto. Es que al momento de darse aquello, cuando nació Ismael, bueno, ya no se podía hacer más nada. Ya nació y es como si Dios dijese, van a tener que lidiar ahora con las consecuencias. Lo que viene después de esto. En otras palabras, ahora hay que cargar con Ismael hasta cuando se presenten las condiciones para el nacimiento de Isaac. Tengo que trabajar las cosas ahora. Tengo que acondicionar. Tengo que hacer algo diferente, por así decirlo. Un acomodo para la venida de Isaac por el error en el cual ustedes incurrieron. Y ese acomodo, ese acondicionamiento, no va a tomar 1, 2 o 3 días. Eso va a tomar años. O sea que si en 2 años Isaac iba a nacer, ahora tendrán que pasar 14 años antes de que se dé ese nacimiento. Ahora, alguien dirá, bueno, pero Dios pudo haber trabajado las cosas para que, bueno, el año siguiente Isaac naciese. Bueno, Dios no lo trabajó de esa forma. ¿Por qué? No me lo pregunte. Pero Dios en su sabiduría, en su infinita sabiduría, conoce todas las cosas y sabe el por qué procede de cierta manera. Y yo creo que parte de la razón es para enseñarles una tremenda lección, tanto a Abraham como Sara. La necesidad de esperar en Dios. Oh, amados, cuán impacientes nos ponemos cuando las cosas no se dan dentro del tiempo que nosotros estimamos. Pero nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios siempre es el correcto. Y le digo, esa es una lección que yo también estoy aprendiendo. Ahora, continuando con este asunto de las consecuencias, siendo una de ellas el retraso de la venida de Isaac, junto con la dolorosa despedida, la separación de Abraham de Ismael, por el antagonismo de Ismael hacia Isaac, en cuanto a este mismo antagonismo, sería bueno considerar el hecho de que ese antagonismo perduró por generaciones. Por generaciones. Eso no terminó en ese momento. Se podría decir que una vez separados Ismael de Isaac, bueno, ya allí terminó el asunto. Pero no, eso no necesariamente ocurrió. Recordemos que Dios hizo una nación grande de Ismael y de Isaac. De Isaac también, años después de sus lomos, salió una generación grande como seguimiento de lo que Dios le había prometido a Abraham. Ahora, de la nación que se formó de Ismael, surgieron los ismaelitas o los madianitas. Y por parte de Isaac, surgió la nación de Israel. Si leemos la historia, nos daremos cuenta de que hubo continuas guerras entre ambos pueblos, entre los ismaelitas o madianitas y los israelitas, mayormente por el antagonismo de los ismaelitas hacia los de Israel. Esto me recuerda el mismo caso de los dos hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Surgió una situación entre ambos que que no queremos tocar ahora por el factor tiempo. Pero surgió una situación entre ambos que produjo la ira de Esaú hacia su hermano Jacob, al punto de que el uno quería matar al otro. Esto produjo una separación de ambos por muchos años, pero eventualmente se reconciliaron. La historia nos enseña que a pesar de que ambos hermanos se reconciliaron, las naciones que surgieron de ellos, por ahí mismo como seguía por la línea de Abraham, de Isaac, de los lomos de Jacob surgió el pueblo de Israel. Y de los lomos de Esaú surgió la nación de Edom, que también sostuvo una enemistad, como una tirria contra los israelitas. Pero amados, es importante entender esto porque estamos hablando de consecuencias. ¿Se acuerda cuando les hablaba de las consecuencias a corto, mediano y largo plazo? Bueno, estas son las consecuencias a largo plazo, al paso de los años, de generación en generación. Es que, amados, la experiencia de Ismael, lo que Ismael atravesó en casa de su padre Abraham, después de lo cual fue despedido, él no se lo reservó. Eso no quedó en su corazón guardado y, bueno, allí murió el asunto. Eso se fue contando a las siguientes generaciones. Ismael se lo contó a sus hijos y los hijos de Ismael se lo contaron a los hijos de ellos y los hijos de los hijos. Y así siguió el asunto. Y tenían bien identificado a Isaac. Y claro está, Isaac también contó su experiencia a sus hijos y los hijos de él a los hijos de ellos y así a los hijos de los hijos de los hijos hasta que la gran nación de Israel estaba anuente a aquello. Amados, consecuencias. Una sola acción, una sola de un individuo afectando naciones al paso de los siglos. Ahora, el asunto no termina allí, porque todavía tiene sus repercusiones hasta nuestros días. Porque todo esto incluye a los musulmanes, quienes sostienen que Ismael es real o era realmente el hijo de la promesa por ser el primogénito de Abraham. Eso es lo que ellos alegan. Y alegan ser descendientes de Ismael. Todo esto, y saben todas las situaciones que esto ha creado al paso de los años. Toda esta doctrina formándose en sus mentes y formando también su carácter y la manera de ellos de ser. Y todo lo demás que se ramifica de aquello. Esta es la razón por la cual yo les decía que si Abraham pudiese ver a través de los siglos lo que esto iba, a dónde esto iba a parar aún hasta nuestros días, yo no sé si él hubiera podido soportarlo. Esto debe enseñarnos qué tan lejos puede llegar la toma de una decisión. Qué tan lejos puede llegar esa acción ejecutada. Es que nosotros el presente, mire, es que el presente es la consecuencia del pasado. Muchas cosas que se dan en el presente son consecuencias del pasado. Pero la gente no percibe la relación por el lapso de tiempo largo, el largo lapso de tiempo que ha transcurrido. Pero la Biblia nos enseña todas estas cosas. Piense ahora, por ejemplo, en nuestro tiempo, las procreaciones que no debieron haberse consumado. ¿Por qué? Porque se ejecutaron o se siguen ejecutando en adulterio, en fornicación. Eso es pecado. Eso es contrario a lo que Dios ha establecido. Cada vez que el hombre procede contrario a lo que Dios ha establecido, el producto nunca es bueno. Si bien Dios aprovecha la situación para de todas maneras producir algo bueno de aquello, eso no está implicando la aprobación plena de Dios sobre lo que se ejecutó, siendo las consecuencias la manifestación alta y clara del testimonio que corrobora que esa primera acción no fue la correcta, no fue la más sabia. Entonces imagina la tanda de abortos y sus efectos psicológicos, sus efectos físicos, sus efectos sociales. Hay gente que se han vuelto loca después de haber abortado. 2, 3, 4 hijos. Se habla de esta anciana que iba al río y ella llevaba unos platos, supuestamente platos de comida, y estando allí en la orilla, decía, bueno, este es para ti, Jorge, y este es para ti, Fernando, y así iba mencionando nombres, actuando como si les estuviera dando su plato de comida, mencionando los nombres de todos esos hijos que abortó durante su juventud. Esa no es una consecuencia placentera. Padres teniendo que mantener 2-3 familias, cuando en esa relación con Dios pudo haberse quedado con una sola y ser feliz. Litigios de pensiones y... usted sabe a qué me estoy refiriendo. Estas son cosas que se han tornado común en nuestro tiempo. Son consecuencias. Y la continuidad de todos estos efectos, de todas estas situaciones en las generaciones siguientes. ¿Saben por qué? Porque los hijos que nacen ahora, que nacen en este ambiente, perciben esto como lo más natural. ¿Y qué cree usted que va a pasar cuando ellos ya sean mayores, cuando logren ser independientes? Van a reproducir, van a hacer una réplica de ese hogar, de ese ambiente dentro del cual crecieron. Y generalmente cuando la réplica de algo malo se da en la vida del individuo, generalmente es peor. Generalmente la réplica es peor que lo anterior. Así es, amados, estudie. Estudie lo que se da en la humanidad. Tenemos que reconocer que estos tiempos, la maldad en este tiempo es peor que hace 20, 30, 50 años atrás. Yo espero que estas cosas estén produciendo algún tipo de despertar en su espíritu para que reaccione antes que sea demasiado tarde, porque el asunto sigue. Pero el alto puede darse en su vida. Usted puede, mire, la bola puede parar con usted. Si usted percibe que su familia, la línea de su familia, desde sus antepasados, si se ha desarrollado una costumbre que no es buena, no es propia, no es agradable, con la gracia de Dios, usted puede detener el seguimiento de ese mal. Hay esperanza, amados. Hay esperanza para usted. Si hace lo necesario, si hace su parte para abrirle las puertas anchas a Dios para que trabaje en su vida. Y que de allí en adelante lo que se dé sea bueno. Lo que siga en la línea familiar con sus descendientes, dependiendo del tiempo que Cristo tarde en venir. Bueno, lo que se dé con sus descendientes partiendo de usted sea bueno, porque también lo contrario es posible. Así como cuando se toman decisiones erróneas, producen consecuencias a corto, mediano y largo plazo que no son buenas, de la misma manera, cuando hay buenos procederes, cuando hay buenas acciones, cuando hay buenas decisiones, de allí en adelante, eso también repercute para bien por buen tiempo durante las siguientes generaciones. Por tanto, comience usted mismo y comience hoy mismo. No espere a nadie. Usted permita que Dios comience con usted. Y usted verá lo que Dios hará con su vida. Y de ahí en adelante, conforme a él se lo permita, lo verá en sus siguientes generaciones. Ahora, procurando concluir con esta parte de la serie en relación con Abraham y Sara, concentrémonos al final ahora, al final del camino. Pase al libro de Génesis capítulo 23 y vamos a leer los versos del 1 al 2. Génesis 23, versos del 1 al 2. Donde leemos lo siguiente. Fue la vida de Sara 127 años. Buen tiempo. 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Llegaron los últimos días de Sara, quien partió. Pero no partió así nada más, como quien parte. Pero partió habiendo cumplido el propósito de Dios para su vida. Si bien se dieron los errores, si bien incurrió en errores, y tambaleó, y tropezó, y cayó, pero se levantó con la gracia de Dios, dejándonos, como lo mencioné en el programa anterior, un tremendo legado de la vida de ella, y siendo considerada, catalogada por Dios como una mujer santa. De la misma manera, al irnos al mismo libro de Génesis, capítulo 25, versos del 7 en adelante, leemos que estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos. Después de ese tiempo de separación, tras la muerte de su padre, ambos se unieron y colaboraron juntos para el entierro de su padre. ¿Qué pasó con el antagonismo? La Biblia no mantiene un registro de aquello en ese tiempo. Muchas veces la muerte produce reuniones familiares a pesar de discordias imperantes. Y nos dice la palabra que lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Soar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió que después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Abraham también tuvo su partida, y también nos dejó un tremendo legado, digno de ser imitado. Con todas sus caídas también, con todos sus errores, Dios trabajó con él y lo llevó al punto de constituirlo en un tremendo testimonio, catalogándolo como el padre de la nación de Israel. Y más aún, el padre de la fe. Y nos dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versos del 8 al 10, dándonos una breve reseña de la vida de Abraham. Dice lo siguiente: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham también tuvo la bendición de ver a sus nietos Jacob y Esaú. Pero aquí solo se menciona el nombre de Jacob porque era a través de él, a través de Jacob, que iba a formarse la línea y eventualmente la nación del pueblo de Israel, del cual vino el Mesías a este mundo. Abraham entonces moró en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amados padres, viene el día cuando han de partir. Usted, papá, va a partir. Usted, mamá, también va a partir. Y la pregunta es la siguiente: ¿hay algo sustancial que dejará de herencia para sus futuras generaciones? ¿Algo que servirá de testimonio para bendecir a muchos? Esto solo se puede lograr a través del cumplimiento del propósito de Dios en sus vidas mediante Cristo Jesús. Yo le exhorto a que lo procure. Procúrelo pronto. Y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, laverdad@laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad.